Este episodio va dedicado a Aaron Donald. Hoy, en lo personal, me desperté con dos noticias, una buena y una mala. La buena: Minnesota Vikings hace un intercambio por un pick de primera ronda de este draft. Hay muchas vertientes que comentar de cara a lo que puede pasar a raíz de este trade. Y la mala fue que Aaron Donald anunció su retiro después de 10 temporadas. Simplemente, Aaron Donald es el mejor jugador defensivo de la época. Se puede discutir junto a J.J. Watt, Lawrence Taylor, sin problema alguno, ser el mejor jugador defensivo de la historia. Aaron Donald revolucionó la posición de defensive tackle. Es un jugador que yo admiro muchísimo, que yo quiero bastante, y que anunciara su retiro hoy, después de 10 años de carrera, sí nos pone tristes. Aaron Donald fue elegido en el draft número... en el pick número 13 de la primera ronda del draft 2014. Aaron Donald era gordito, era el típico estereotipo de un defensive tackle, que tenían que cubrir la carrera, que podrían cubrir a dos jugadores con su mismo cuerpo. Y sí, llegó siendo eso Aaron Donald. Fue novato defensivo del año en 2014 con 38 tackles, 17 tackles for loss, tackles o tacleadas para pérdida de yardas, 9 sacks, capturas de mariscal, 2 fumbles forzados. Aaron Donald, a lo largo de toda su carrera, ha logrado ser 10 veces seleccionado al Pro Bowl. Es la segunda racha más larga después del inicio de su carrera. O sea, en toda su carrera, en todos sus años, ha ido al Pro Bowl o fue al Pro Bowl Aaron Donald. 8 veces All Pro, el mejor jugador en su posición, la racha más grande en la historia de un jugador defensivo. Ha logrado 3 veces ser el jugador defensivo del año, empatado también en récord de todos los tiempos junto a J.J. Watt y Lawrence Taylor. Aaron Donald lo consiguió en 2017, 2018 y 2020. Ha sido campeón del Super Bowl, campeón del Super Bowl 56 con los Rams. Aaron Donald es un antes y un después de la posición de defensive tackle. Le deseamos un feliz retiro, que todo lo que hizo en la NFL sin duda alguna va a ser recordado y va a ser replicado por muchísimos jugadores. Aaron Donald es un grande, es una leyenda, y sin duda alguna lo espera en 5 años el Salón de la Fama Aaron Donald. Muchas felicidades y les deseamos un feliz retiro. ¿Cómo están? Hoy es viernes 15 de marzo. Yo les doy la bienvenida al episodio número 318 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy vamos a hablar de la Liga MX, la previa completa de la jornada número 12. Pero no solo eso, en la misma sección tenemos la Conca Champions, que ya están definidos los cuartos de final, y la convocatoria de la selección mexicana de cara a los partidos de la Nations League. Hablaremos también del fútbol europeo, los partidos imperdibles en Europa, que son 4, 2 son de Liga y 2 son de FA Cup, que ya son instancias finales de la FA Cup. Champions League, resumen completo de los octavos de final vuelta, y ya se llevó a cabo el sorteo, un sorteo importantísimo, porque no solo define los cuartos de final, sino que también define el bracket que llegará a la final de este torneo, de esta edición, en Wembley. Y hablaremos de la NFL, como lo saben bien, agencia libre, trades, muchas cosas que comentar en la NFL. Y para terminar, vamos a responder alguna de las preguntas que nos hicieron amablemente en nuestra cuenta de Instagram. ¡Comenzamos! Iniciemos hablando del fútbol mexicano, que ya, jornada número 12, los equipos ya están más que curtidos, los equipos ya tienen un bagaje en este torneo, que también eso en CONCACHAMPIONS da un paso importante para ganarle a los equipos de la MLS. ¿Iniciamos con Liga MX o iniciamos con CONCACHAMPIONS? Vamos a iniciar con la CONCACHAMPIONS, que tenemos varios equipos vivos todavía. Se jugaron los partidos de octavos de final vuelta, buenos partidos, partidos interesantes y partidos que favorecieron a la Liga MX. Ojo, no estoy diciendo arbitraje ni nada por el estilo. El nivel estuvo mucho mejor por parte de la Liga MX. Iniciamos con partidos de la MLS. Columbus Crew en contra del Dynamo de Houston. Columbus, el actual campeón de la MLS, empató 1-1. Había ganado en la ida 1-0, así que clasifica la siguiente ronda. Pachuca en contra de Philadelphia Union. Pues es que enfrentas al equipo más goleador de la Liga MX en contra de la MLS, que hay que ser muy sinceros, están enfocando más sus armas o sus cañones hacia la ofensiva, y son equipos que defensivamente no tienen mucho poderío. Así que, como les dije, enfrentas al máximo goleador de México contra una liga que no defiende muy bien. Estos resultados evidentemente se van a dar, y me sorprendió que en la ida Pachuca no ganara. ya en la Bella Airosa, en su casa. En la vuelta, 6-0, triplete de Salomón Rondón al 7 de penal, al 45 más 6, al 53, de Osa al 57, Idrissi una pintura de gol al 63 y Bautista Gutiérrez al 85, que me dijeron hace poquito que fuimos juntos a la secundaria Bautista Gutiérrez y su servidor. Un saludo. Minuto 85 desde el Estadio Hidalgo, Pachuca venció 6-0 a Philadelphia Union y obviamente se clasifica a los cuartos de final de la Conca Champions. Tigres en contra de Orlando City y al parecer lo que necesitaban los equipos mexicanos era jugar en casa. En la ida, 0-0 Tigres y Orlando City. No es que mereciera más Tigres, la verdad es que Orlando City tuvo también muchas oportunidades y peleó, pero sí se vio superior el cuadro de los felinos. Ya en la vuelta, pues digamos que un resultado fácil, abre el marcador Marcelo Flores, que bueno, vaya, qué milagro que Marcelo Flores la meta, minuto 13, después viene gol de André Pierre Guignac al minuto 20 de penal, todo viento en popa, pero viene Torres al minuto 24 para poner un descuento, 2-1, iba el marcador al minuto 24, gol de penal, viene Pedro Galese, autogol al 68, Córdoba anota al 81, ya había sido expulsado Rafa Carioca y por ahí dijimos, en una de esas se le voltea la tortilla a Tigres, para nada, siguió controlando el partido, les digo, mete gol Córdoba al 81 y Ojeda al 90+1, pone el 4-2, insignificante para Orlando City. Desde el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Tigres venció 4-2 a Orlando City y se clasifica a los cuartos de final de la Conca Champions. Robin Hood empata 1-1 en contra de Herediano, ganaron los visitantes en esta ocasión la ida 2-0 y en este 1-1 pues le da a Herediano la ventaja 3-1 en el global. Inter de Miami en contra de Nashville SC, una ida interesante, una ida que terminó digamos con el marcador abierto, vamos a dejarlo así. Y en la vuelta, gol de Suárez, gol de Messi, gol de Taylor, 3-1. Zurich anotó gol al minuto 90+3 desde el DRB PNK Stadium, el estadio del Inter de Miami. Vencieron 3-1. Global 5-3, fácil. Habían quedado 2-2 en la ida, ¿no? Sí, quedaron 2-2 en la ida. Y en esta ocasión de local, les digo que la localía les ayudó a todos menos al América, en realidad. Vámonos con ese partido clásico, miércoles por la noche y un lleno en el Estadio Azteca, qué buena asistencia, me gustó ver el estadio lleno. Chivas Guadalajara sorprendió absolutamente a todos, abre el marcador Kate Cowell, recordemos que en la ida el América iba ganando 3-0, Kate Cowell abre el marcador al minuto 12, después Ricardo Marín al minuto 32, 2-0 en 32 minutos las Chivas en contra de absolutamente todo pronóstico, incluido el de su servidor, las Chivas estaban más vivas que nunca, nos fuimos al entretiempo, sabíamos que Chivas podía salir agresivo en el segundo tiempo, pero también teníamos contemplado que las Águilas del América iban a replantearse tácticamente, iban a tratar de darle vuelta a este marcador y por nada del mundo iban a dejar que se les fuera la eliminación, porque recordemos que esta liga de o Copa de Campeones de la CONCACAF te da un boleto directo al Mundial de Clubes más importante en toda la historia hasta el momento, el Mundial de Clubes que va a tener 32 equipos. Pues al minuto 51, Alan Mosso, jugador de Chivas, anota gol en contra y ahí se cayó a pedazos. Después anotó Sendejas al minuto 60, iba el marcador 2-2, ya no había posibilidad de que las Chivas ganaran. Piojo Alvarado anotó al 63. Digamos que ayudó, pero ya no se sentía ese peligro. Y a la postre, Chivas venció 3-2 a las Águilas del América. No se le permite este tipo de resultados a las Águilas del América. Yo ya hablando como sus aficionados. No se le tiene que permitir ese tipo de nivel a las Águilas del América, pero también entendemos la ventaja que tenían en la ida y cómo salen a controlar el partido. Para los que están súper ilusionados con que las Chivas en este partido de liga que tenemos el fin de semana van a salir a ganar como lo hicieron el miércoles, pues la verdad es que yo no estaría igual de ilusionado porque hay que ser muy sinceros, es muy diferente jugar una vuelta con una ventaja de 3-0 a jugar un partido de liga en casa y bueno, en casa. Sabemos que Chivas es mejor en el Estadio Azteca, ¿no? Que en el Akron. En fin, las Chivas tuvieron 40% de posesión, 77% de precisión en los pases, 10 remates, 5 remates al arco. El América tuvo 12 remates y 3 remates al arco. Resultado final, 3-2 Chivas de Guadalajara. Pero como dijo Orbañanos, clasifican las Chivas. Error, clasifican las Águilas del América. Global, 5-3. El último partido, el penúltimo partido fue el encuentro entre LDA y New England. New England venció 4-0 en la ida, ya no tenían que hacer nada en la vuelta. Además viajan de visita, 1-1 terminó facilito, 5-1 el global. New England Revolution clasifica a los cuartos de final de la Conca Champions. Rayados de Monterrey venció 2-1 a Cincinnati. Este me encantó, les voy a contar lo que pasó el día de ayer. Estaba live el partido de tenis entre Daniel Medvedev y Holger Rune. Sabemos históricamente que Medvedev es superior a los competidores muy jóvenes, y lo dice la estadística. Y Rayados de Monterrey iba a salir a tratar de ganar este partido. Cincinnati, por su parte, tenía que vencer por lo menos por un gol para llevar este partido a los tiempos extra. En el live iba ganando Holger Rune. Híjole, no eran por sets, eran por juegos. Iba como 3 juegos a 2 y ya iban como 20 minutos, como 25 minutos en el partido de Rayados de Monterrey y Cincinnati. Nos arriesgamos y pusimos la victoria de Medvedev y un over 2.5 goles en el Rayados y Cincinnati, y se cumplieron. Se veía venir, y afortunadamente con un mejor momio que el que estaba de inicio. Abre el marcador en el partido Rayados de Monterrey, Luis Romo con una pinturita, al minuto 41. Después viene Acosta al minuto 47, yo súper contento, pero la verdad sí queremos que clasifiquen los equipos mexicanos, ¿no? Viene el segundo tiempo desde el estadio BBVA, se empiezan a apretar las cosas, el partido está ríspido. Rayados tuvo 18 remates, Cincinnati 11, 5 remates al arco para ambos equipos, la posesión muy pareja, 83% en la precisión de los pases para Rayados, 80% en la de Cincinnati, pero viene el ex. La ley del ex anota Brandon Vázquez al minuto 67, como que celebra, pero no celebra tanto. Ustedes saben toda la controversia que se hace, que si se tiene que celebrar, que si no, que sí, que bla, bla, bla. En fin, Brandon Vázquez mete el 2-1, nos hace ganar. Para esas alturas, Medvedev ya iba ganando. Si no me equivoco, le faltaban como 2 juegos. A la postre ganó 7-5 y 6-4, así que nosotros cobramos y estuvimos súper contentos. 2-1, Rayados de Monterrey venció al Cincinnati FC y ya están definidos los clasificados a cuartos de final, los encuentros, las fechas y los horarios, y aquí se las vamos a llevar hasta la comodidad de sus oídos. Columbus Crew, el mejor equipo de la MLS, enfrenta a los Tigres, uno de los mejores equipos la temporada pasada de la Liga MX. Buenos partidos. La ida se juega en Estados Unidos, la ida se juega también en cancha de Herediano. Columbus Crew recibe a Tigres el 2 de abril a las 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México. New England Revolution recibe a las Águilas del América también el 2 de abril a las 7 de la noche en Gillette Stadium, horario de la Ciudad de México. El 3 de abril, partidazo, y empiecen a marcar estos encuentros en su calendario, porque Messi, sí, Lionel Messi visita México. No sabemos en qué condiciones va a llegar, porque estuvo lastimado en el último partido y a lo mejor lo están cuidando. Sé que falta prácticamente un mes, pero cualquier cosa puede pasar. Si todo está en orden, Messi, Busquets, Alba, Suárez van a visitar la ciudad regiomontana y va a ser una locura total. Si tú eres fan de Messi, cómprate un boleto al estadio BBVA y mira a tu ídolo. Inter de Miami el 3 de abril a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México, recibe a Rayados de Monterrey. Y para cerrar la llave de cuartos de final, Herediano recibe a Pachuca también el 3 de abril, pero a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Así que tenemos 4 equipos mexicanos en los cuartos de final y ninguno se enfrenta entre sí. Imagínense semifinales de puros equipos mexicanos. Qué bonito sería, la verdad, qué dominio representaríamos. Y las vueltas, que es la fecha que le importa a los regiomontanos, se juegan las vueltas el 9 de abril. Tigres recibe a Columbus Crew en el Estadio Universitario, 6:15 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Y las Águilas del América reciben al New England Revolution el mismo día, 9 de abril a las 8:30. Pachuca desde la Bella Herosa el 10 de abril recibe a las 6:15 de la tarde, horario de la Ciudad de México, al Herediano. Y Rayados de Monterrey desde el Estadio BBVA recibe a Lionel Messi el 10 de abril a las 8:30 de la tarde, horario de la Ciudad de México. 10 de abril es miércoles. Miércoles 10 de abril, 8:30 de la noche, Messi jugará en suelo mexicano, y si no me equivoco, no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Ahora sí, terminando de comentar este torneo de la Liga de, o la Copa de Campeones de la CONCACAF, la CONCA Champions, hablemos de nuestra mágica Liga MX, que ya tenemos partidos de jornada número 12. Como les dije, ya los equipos ya están bien curtidos, así que en teoría estamos viendo el clímax de este torneo Clausura 2024. Hoy tenemos 2 partidos, doble cartelera. Hoy tenemos parlay también. Tenemos Querétaro en contra de Juárez, 7 de la noche, horario de la Ciudad de México. Los Gallos Blancos de Querétaro reciben al último lugar. Gallos Blancos juega bien contra equipos que están en malas posiciones. Hoy Querétaro es el lugar número 10 de la tabla con 14 puntos y Juárez todavía no gana. Tiene 3 empates, 7 derrotas, 3 puntos en total. Así que Gallos Blancos de Querétaro tiene buena posibilidad y es uno de nuestros picks, ojito. Tijuana en contra de Santos, hoy 9 de la noche, horario de la Ciudad de México, es el segundo partido de esta doble cartelera de viernes. Tijuana recibe un equipo que está súper embalado, 3 victorias consecutivas. Santos, de la mano de Nachito Ambriz, es un Santos irreconocible. Y confío en que vayan por esa cuarta victoria, pero de visita en la frontera, algo me dice que vamos a tener un empate. Para dar las predicciones, yo voy con Querétaro, en esta voy con empate. Cruz Azul en contra de Necaxa. El historial es alarmante. De los últimos 5 partidos, sí, Cruz Azul tiene 3 victorias, Necaxa 2, pero Necaxa ha jugado indudablemente mejor. Me ha gustado el resultado, o bueno, no es que me haya gustado, pero he admirado la forma en la que Necaxa le juega a Cruz Azul, e históricamente han jugado bastante, bastante bien, y son partidos muy, muy cerrados. Este partido se llevará a cabo el día de mañana, 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México, desde el Estadio Azul. Cruz Azul recibe a Necaxa y por allá nos vemos. Gana Cruz Azul. Tigres en contra de Mazatlán el día de mañana, 7 de la noche, desde el Estadio Universitario. Gana Tigres. El siguiente partido el día de mañana, León en contra de Puebla, 7 de la noche, horario de la Ciudad de México. La Fiera se lo lleva. No podemos poner un empate. Este es un partido que la Fiera obligadamente, es de ese tipo de partidos que parecen ser obligatorios. Parece ser que estos 3 puntos, si se pierden, te perjudican mucho, 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 mucho. Y León se lo va a llevar, así que no creo que tengamos sorpresa en el Estadio de la Fiera. El partido estelar, el partido más importante de esta jornada, se juega el día de mañana, 9:05 de la noche, desde el Estadio Akron. Chivas Rayadas de Guadalajara recibe al América. De los últimos 5 partidos, 2 son en la última semana. Ganó Chivas 3-2, ganó América 3-0. Antes de eso tuvieron un amistoso el 15 de octubre del 2023. América venció 2-0 a las Chivas. En Liga MX, el último partido anterior a los de la Copa de Campeones de CONCACAF, como les dije, en Liga MX, el último fue el 16 de septiembre del 2023. 4-0, recuerdan ese partido, gol de Brian Rodríguez al 21, gol de Diego Valdés al 37, al 65 y Zendejas al 80 en el Estadio Azteca, ese 4-0 para las Águilas del América. Pero anterior a eso, en el mismo 2023, el 21 de mayo del 2023, fue esas semifinales dolorosísimas, históricas para las Águilas del América. Como les dije, fue ese tipo de partidos en donde las Chivas recuerdan más eso que haber perdido la final de ese torneo. El total en el global fue 3-2, y en esa visita, porque América ganó en la ida 1-0, recordemos que América es fuerte en el Akron, Chivas es fuerte en el Azteca. En la ida el América venció 1-0, en la vuelta abrió el marcador Cisneros al minuto 19, después empató las cosas Diego Valdés al 57, vino Mozo al 76 y Chiquete Orozco con ese gol al 88. Recuerden que expulsaron a Fidalgo al minuto 64 en el Estadio Azteca. 3-1 vencieron las Chivas Rayadas de Guadalajara. ¿Quién llega en mejor momento? Evidentemente llega en un mejor momento el América, sin duda alguna, llega con todas sus estrellas. No voy a decir en el mejor momento de su temporada y mucho menos de su carrera, pero llegan en un momento bastante, bastante estable, en donde si todos se alinean, si todos empiezan a jugar como lo han demostrado en últimos partidos, con un temple, con una técnica, con una posesión de balón, el América es un equipo que para ganarle tienes que salir en uno de los mejores días de tu torneo. Y las Chivas, si me preguntan, ¿son capaces de vencer a las Águilas del América? Vamos a decir que son capaces de rescatar el empate. No van a ganar, no van a empatar. Yo tampoco creo que vayan a empatar, pero en un escenario soñador para las Chivas, y hay que ser muy realistas, podrían rescatar este empate. Fernando Gago, digamos que ha salvado una bala que lo podría catapultar a las puertas de salida del club, pero la ha librado en esta victoria en la vuelta de Conca Champions. Además, ir ganando 2-0 y salir de esa manera, se ha ganado el respeto de muchas personas, pero este partido es importantísimo y es vital. Chivas hoy es noveno lugar, las Águilas del América, pues digamos que son segundo, no tardan en subir a primero. Yo no le creo tanto a Rayados de Monterrey, va a empatar un partidito y las Águilas van a ganar y ahí van a cambiar los papeles. Yo creo que se está cumpliendo nuestra predicción de temporada regular. En fin, América segundo lugar, Chivas es noveno, América está en un mejor momento, América juega mejor en el Estadio Akron y las Chivas pues a rezar a que salgan en un mal partido, pero los del América. El día de mañana, sábado, 9:05 de la noche, horario de la Ciudad de México, Chivas recibe a América en este clásico nacional, el partido más importante de la jornada número 12. Vamos con las Águilas del América, van a ganar. Atlas recibe a Rayados de Monterrey. En el papel es un partido similar al de León Puebla. Rayados de Monterrey, aunque sea visitante, tiene que ganarle al Atlas el día domingo a las 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México, desde el Estadio Jalisco. Vamos a confiar en que Rayados de Monterrey gana. Y digo vamos a confiar porque es parte de nuestros picks. Vamos a confiar en que Rayados de Monterrey gana, pero va a ser un partido apretadísimo, así que van a escuchar nuestro pick. Atlético de San Luis en contra de Pachuca el día domingo 17 a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, recibe Atlético de San Luis a Pachuca. Es un partido de goles, es un partido espectacular, es un partido que me genera mucha ilusión porque Atlético de San Luis tiene diferencia de goles de menos 7, Pachuca de más 5, Pachuca es cuarto lugar con 22 puntos, San Luis tiene 10. Yo creo que van a salir a buscar goles. En los últimos 5 partidos ya estamos dando el pick. Ahorita se los damos. Yo creo que gana Pachuca. Toluca en contra de Pumas. El último partido de esta jornada. Domingo 17 de marzo en punto de las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México. Toluca recibe a los Pumas. Partida sasazo. Creo que este partido es un empate, pero también creo que Toluca de local puede sacar la victoria. Ahora sí, ¿cuáles son los picks? Y no voy a decir que les recomiendo meterlo en parlay, pero me ilusionan estos picks. Ok, el primero de ellos, como siempre, mi Cruz Azul en contra de Necaxa. Esta es una doble oportunidad, Cruz Azul de local o empate, sin problema alguno. No paga tanto, lo sabemos, pero se puede dar sin problema alguno. Querétaro en contra de Juárez, también doble oportunidad, Querétaro o empate, pero aquí nos vamos con un over 1.5 goles. El siguiente partido, Chivas en contra de las Águilas del América, visitante o empate y under. Under, no va a haber muchos goles. Under 3.5 goles. Y para terminar, los 4 picks de esta jornada es el Atlético de San Luis en contra de Pachuca. En los últimos 5 partidos, solo ha habido un partido que ha terminado abajo de los 2.5 goles. Y fue la victoria de visita a San Luis 2-0 a Pachuca. Cuando San Luis es local, Pachuca vence 2-1. En el partido anterior a ese 2-1, 2-2, después Pachuca siendo local en el 2023, 2-1 venciendo a San Luis, 3-2 venciendo a San Luis, Pachuca tiene un dominio total, así que nos vamos a ir con un over 2.5 goles y le podemos meter también si quieren visitando o empate y over 2.5 goles, cualquiera de los dos está perfectamente bien pagado. Con esto vamos a terminar la sección de la Liga MX y ahí están las previas o la previa completa de esta jornada número 12 en el torneo Clausura 2024. Vamos a hablar del fútbol europeo. Por cierto, se me estaba pasando que también vamos a hablar de la convocatoria de Jimmy Lozano y la selección mexicana, pero les voy a confesar, ya me di una vuelta por las preguntas y vi que hay preguntas de la convocatoria, así que lo vamos a retomar en la última sección del programa. Ahora sí, hablemos del fútbol europeo, de la UEFA Champions League y de los partidos imperdibles en Europa este fin de semana. ¿Con cuál empezamos? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Ok, UEFA Champions League. Tuvimos buenos partidos de octavos de final, partidos de vuelta en estos octavos, que cardíacos, el Arsenal Porto, bueno, qué cosa, Vamos a iniciar con ese partido. Arsenal en contra de Porto. Porto venciendo 1-0 en la ida. En la vuelta esperábamos muchísimo más del Arsenal, pero al final de cuentas pues logran el objetivo, logran clasificar después de 14 años. Clasifican a los cuartos de final de la UEFA Champions League. 1-0, Leandro Trossard al minuto 41 desde Emirates Stadium. Se van a tiempo extra, no pasa nada en el alargue, nos vamos a los penales. 4-2 en los penales. ¿Quién cobró? Abre el marcador Odegaard, anota. Pepe, anota. Havertz, anota. Wendell, falla. Después viene Bukayo Saka. Bueno, Bukayo Saka, lo que va a hacer, tirar un penal para Bukayo Saka, ¿no? Después de todo lo que le pasó después de ese penal errado en la final de la Euro. Vaya, digno de admirar de Bukayo Saka. Mete el penal. Viene Grujic, mete el penal. Declan Rice, mete el penal. 4-2. Y se ponían en situación de fallar y perdían. Los de Porto, viene Galeno, falla el penal, gana el Arsenal. Bueno, David Raya, muy buena actuación en estos penales. David Raya llegó después de una pelea entre Aaron Ramsdale y Mikel Arteta y poco a poco se ha ganado ese puesto de portero titular. Y pobre Aaron Ramsdale, con lo bien que me cae. Arsenal clasifica a los cuartos de final, clasifica al sorteo, vamos a ponerlo así. tras vencer a Porto 1-0 y en penales 4-2. El siguiente partido del martes fue el Barcelona en contra de Napoli. Aquí dijimos que iba a haber un under 2.5 goles y nos falló en 30 minutos. ¡Qué partido tan abierto! Abre el marcador Fermín, que este jovencito lo que está haciendo con el Barça es que la Masía es algo completamente diferente. Desde el Estadio Olímpico de Montjuic abre el marcador al minuto 15 Fermín. Después 2 minutos nada más le bastó al Barcelona para ponerse 2-0. Desconcentradísimo el inicio de partido del Napoli. Desconcentradísimo. Y todo lo contrario para el Barcelona. Salieron enchufados, salieron con hambre y salieron con ganas de pasar un stage, o pasar a un stage que ya no habían visto después de muchos años. Al Barcelona le hacía muchísima falta clasificar. 2-0 para Joao Cancelo. Después al minuto 30 viene Rahmani para poner el 2-1 en el partido. Lewandowski anota al minuto 83 el 3-1. Pues ya, con eso, fácil y sencillo, 4-2 en el global. Ese 1-1 en la ida, digamos que nos había dejado el marcador abierto para mucha emoción. Y no hubo mucha emoción. Barcelona llegó 24 veces, 10 veces al arco. Tuvo 48% de posesión, el Napoli 14 veces, 4 veces nada más al arco con 52% de posesión. Muchísimas faltas, 3 tarjetas amarillas para Napoli, 2 para el Barcelona. Digamos que Napoli es un equipo que se vio mal, que por momentos se vio incisivo, se vio poco peligroso, pero también lo vi muy atrabancado. 4 fueras de lugar, solo 2 tiros de esquina. Napoli se vio muy revolucionado y Barcelona aprovechó eso desde el inicio del partido. 3-1, 4-2 el global y Barcelona se clasifica a los cuartos. Dortmund en contra del PSV. Les dijimos, era Dortmund de empate y eso blindándonos, porque era Dortmund money line. Desde Signal Iduna Park, un lleno total. Abre el marcador Jadon Sancho al minuto 3 y después 92 minutos después viene el segundo gol del partido con la pierna de Marco Reus al minuto 90+5, total 3-1 el global. No pudo hacer nada PSV, llegó 17 veces, 7 remates al arco, 52% de posesión, sí, pero no se sintió el peligro. Y la verdad es que fue muy contundente al inicio el Dortmund. 2-0 este resultado y se clasifica Dortmund. También es un resultado muy positivo para los de Dortmund. El último partido fue el Atlético de Madrid en contra del Inter, que fue el único partido junto con el del Arsenal que se definió por penales en estos octavos de final. Atlético de Madrid venció 2-1 en el partido. Recuerden que había ganado el Inter 1-0, así que nos fuimos a los tiempos extra. Abre el marcador Griezmann al minuto 35 para el Atlético de Madrid porque iba ganando 1-0 Di Marco. Nuestro pick de ambos equipos anotan se cumplió en 35 minutos. Federico Di Marco anotó al 33, Griezmann al 35 y después muy cerca del final Memphis Depay al minuto 87 desde el Civitas Metropolitano le da el pase a los tiempos extra al Atlético de Madrid. No pasó absolutamente nada en tiempos extra y nos fuimos a penales. ¿Cómo estuvieron los cobros de penal? Bueno, tiró primero el Inter. Desde el pie de Shalanoglu, anota el gol. Después viene Memphis Depay, anota el gol. 1-1. Alexis Sánchez, falla. Ventaja para el Atlético. Saúl, falla. Empate. Viene Klaassen, falla. Ventaja para el Atlético. Rodrigo Riquelme, mete. Viene Franco Acerbi, mete. Correa, mete. 3-2. Lautaro Martínez, mete. Seguían. Falla. Pierden. Lautaro Martínez la mandó a la estratosfera, peor que el de Avilés. Falla Lautaro Martínez y gana el Atlético de Madrid. Gana 3-2 en penales y se clasifica a una instancia que, sí, no le es desconocida, pero ya le hacía falta estar ahí. Se llevaron a cabo los sorteos de las competencias europeas, el sorteo de la UEFA Champions League, que es un sorteo, además, que ya te da el bracket completo. Ya no vamos a tener sorteos en semifinales a partir de cuartos, como ya ha pasado desde hace un par de años. A partir de cuartos ya se conocen los caminos, ya se conocen los posibles rivales y todo el camino a Londres 2024. ¿Cuáles son los partidos? El primero de ellos, Atlético de Madrid en contra del Dortmund. Vaya que los dos tienen suerte, ¿eh? Dortmund temeroso de que le saliera el Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Arsenal, el Real Madrid o el Manchester City. El único que no podía salir era el Bayern de Múnich. ¿O ya se podía? Ya se podía, ¿verdad? Creo que sí, ya se podía. En fin, le sale un rival asequible, sí, dentro de los más sencillos de los 8 rivales. Y hay que decir lo mismo para el Atlético de Madrid. El Dortmund es de los rivales más sencillos. Así que si me pones en una lista, o si me dices, haz una lista, ¿quiénes son los dos rivales más débiles? Son Atlético y Dortmund. Se enfrentan los dos rivales más débiles y uno de los más débiles va a estar en semifinales de este torneo de la UEFA Champions League. El siguiente partido es el Paris Saint-Germain. Tenemos Paris Saint-Germain en contra del Barcelona y no solo eso, los de Barça deben de estar felices en primera porque Paris Saint-Germain no es el rival más complicado, no es un City, no es un Real, no es un Manchester, no es, perdón, un Bayern de München y no es un Arsenal, cualquiera de los de la otra llave, complicadísimo para el Barcelona, pero le toca en su llave cualquier rival que le hubiera gustado enfrentarse, a cualquiera, Atlético, Dortmund o PSG. Sí, dentro de estos tres el PSG es el más complicado, pero ya están acostumbrados a jugar en contra de los parisinos, así que pues están contentos por el bracket que tienen y por el rival en turno. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que es regalado para el Barcelona, lo que sí estoy diciendo es que Barcelona tiene la posibilidad, no voy a decir que la obligación, aunque para los aficionados debe de ser, pero tiene la posibilidad y tiene, de verdad, tiene las herramientas para clasificarse a semifinales. PSG en contra del Barcelona. Y la otra llave, la llave para mí del campeón. No voy a negarlo. Es la llave del Arsenal en contra del Bayern de München. ¡Qué partidazo tan exquisito! ¡Qué morbo ver este partido! Porque en el papel Bayern de München es favorito y tienen que sacar la victoria, pero el Arsenal es un equipo que después de 14 años no está en esta instancia de UEFA Champions League, que va a buscar dar el todo por el todo y que el Arsenal, cuidadito, porque con este tipo de jugadores, con esta juventud que tiene, este dinamismo, le puede ganar a cualquiera. Va a ser uno de los partidos y de las series más atractivas de estos cuartos de final de la Champions. Y para cerrar, pues una revancha que me da miedo. Si hay algún rival que no quería enfrentar, por lo menos en esta instancia, era este rival. Por otro lado, si lo íbamos a enfrentar de todos modos, pues ya de una vez, ¿no? Real Madrid en contra de Manchester City. Ay, es que me traen recuerdos de la última humillación del Manchester City al Real Madrid y me espanto. Es la Champions, es el torneo de Real Madrid, lo sabemos, pero es el Manchester City. Aunque los factores son diferentes, sabemos que Manchester City no se encuentra en el mejor de sus momentos, no se encuentra como en esa temporada de campeón de la Champions y Real Madrid se encuentra mejor que en esa temporada donde Manchester City le gana. Aún así, pues va a ser un partido complicadísimo, va a ser una serie dificilísima, muy cerrada y muy desgastante, principalmente para Real Madrid, que tiene que apuntarle todos los cañones, Vinicius, Bellingham, Rodri, Kroos, Modric, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, todos los defensas inventados y no inventados por posición, tiene que dar absolutamente todo en este partido de cuartos de final y va a descuidar un poco la liga. Esto influye en a lo mejor algún empate, a lo mejor una derrota y por ahí puede el Barcelona, el Girona, tratar de acercarse al Real Madrid. Va a ser una fecha importante, van a ser una serie de partidos complicados y esperemos que Real Madrid salga en un gran momento porque esa es la clave, que Real Madrid salga en esas noches mágicas de Champions que le conocemos a este club. Es lo único que se le pide y que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque porque el de los errores en gran parte es donde se aprovecha la posesión de Manchester City. Este es el partido más difícil y más cerrado. El partido más entretenido es el del Arsenal-Bayern. El partido menos llamativo es el Atlético contra Dortmund, aunque igual y no es el más aburrido. Y uno de los partidos del morbo es el del Barcelona en contra del Paris Saint-Germain. Esta es la sección de la Champions. Estos son los partidos, el sorteo. Y ahora vamos rápidamente a decir los partidos que no te puedes perder en Europa este fin de semana. Atlético en contra de Barça. Precisamente dos rivales que se pudieron haber enfrentado o que se pueden enfrentar todavía en UEFA Champions League. Se ven las caras este fin de semana, el domingo, en horario estelar en Europa. 2 de la tarde en México, 9 de la noche en la mayoría de partes de Europa. Domingo 17 de marzo. 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México, desde el Civitas Metropolitano, Atlético de Madrid recibe al FC Barcelona. Inter en la Serie A italiana recibe al Napoli, domingo 17, también en horario estelar, o sea, 1:45 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Y los dos partidos que completan esta serie de 4 partidos imperdibles en Europa, se llevarán a cabo el sábado y domingo en horarios diferentes al del Atleti Barça e Inter Napoli, así que imperdibles los partidos. Son de FA Cup y son los cuartos de final, por eso hay muchos partidos pospuestos de la Premier League en esta jornada. Se iba a enfrentar Arsenal en contra de Chelsea, pero Chelsea juega cuartos de final de la FA Cup, así que se pospone su partido. ¿Qué partidos son los más atractivos? Manchester City en contra de Newcastle el sábado 11:30 de la mañana horario de la Ciudad de México. Todos se toman muy muy en serio la FA Cup, así que el Manchester City va a salir con todo y les voy a regalar este pick. Este pick es un Manchester City 2.5 goles over. El otro partido, bueno, es el sábado 11:30 de la mañana. El otro partido es el Manchester United en contra de Liverpool. Buen partido, me gusta este encuentro porque visita Liverpool, tiene la, vamos a decir, la ventaja de la localía en Manchester United, pero con Liverpool en la actualidad que están teniendo, están imparables. Domingo, muy tempranito, 9:30 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Yo voy con un Liverpool o empate si nos preguntas por un pick. Y si me preguntas por la predicción, yo creo que clasifica directo en los 90 minutos el Liverpool. Ahora sí, con esto cerramos el fútbol europeo y vamos a hablar de la NFL. Llegamos a la sección de la National Football League y con ello, pues todo el frenesí de la agencia libre. El miércoles antier fue la fecha oficial en donde ya se podían firmar a los agentes libres. Se dice que es el año nuevo, es mundialmente conocido como el año nuevo de la NFL, porque aquí inicia la temporada 2024 de la National Football League. Y como les dije, todo este frenesí de la agencia libre ya se hace oficial. ¿En dónde nos quedamos? Si no me equivoco, nos quedamos donde cortaron Aaron Jones, ¿no? Porque les dije que si lo contratara Vikingos o contrata Derrick Henry, yo feliz. Pues bueno, tenemos cositas que comentar. La primera de ellas es que Devin Singletary llega a los Giants de Nueva York. Obviamente, en respuesta a la salida de Saquon Barkley, pues tenía que llegar alguien a lo mejor con más nombre. Devin Singletary no es el peor de los corredores, pero no me encanta. Hablando de corredores, Gus Edwards llega por 2 años a Chargers. Esto en respuesta a la salida de Austin Ekeler, ¿eh? Los Raiders están firmando a Gardner Minshew por 2 años y 25 millones. Tenemos también nuevo tight end en los Chargers, que es Will Disley, 3 años 14 millones. Después contrataron otro tight end que me hace pensar que Brock Bowers ya no va a ser el tight end número 1. O bueno, sí va a ser el tight end número 1, pero no va a ser elegido por Chargers. Tenemos un trade, Carlton Davis, por cierto, que fue enviado a Detroit. Muy, muy buen pick para Detroit. Excelente, excelente trade. ¿Qué recibe Lions? Recibe a Carlton Davis, recibe un pick de la sexta ronda del 2024 y sexta ronda del 2025. Y Tampa Bay Buccaneers recibe un pick de tercera ronda del draft. A mí me parece un buen negocio. Yo creo que los dos ganaron. Yo creo que ambos ganan. Lions se queda con un gran, gran corner. Y Tampa Bay Buccaneers libera espacio en el tope salarial. Y además tiene un pick de tercera ronda. Que bueno, hemos visto jugadores en tercera ronda. Otro trade. Y bueno, un trade interesantísimo. Se están desarmando las Panteras de Carolina. Brian Burns, al jugador que le pusieron la etiqueta de jugador franquicia, hicieron algo que es muy acostumbrado en el Madden. Para los que juegan franquicia como su servidor, les va a sonar muy común esto. Le pones etiqueta de jugador franquicia y esto te da chance en el offseason de intercambiar a tu jugador. Ya, digamos que le pones la etiqueta por 20 millones, no tienes penalty porque es una transacción por un año nada más, así que no te cobran si lo cortas, y lo mandas en trade. Lo das, no lo das tan caro porque evidentemente el equipo lo tiene que renovar si quiere mantenerlo un año más en la institución, pero ya te consigues algo. Entonces usualmente en los trades se dice, ¿qué te parece si le pongo la etiqueta de jugador franquicia? Te lo cambio y todos nos vamos contentos, te lo aparto y ya no sobrepagas en la agencia libre por él. Pues va, se hace un trade, las Panteras de Carolina dan a Brian Burns por una segunda y una quinta ronda. Los Giants, como les dije, reciben a Brian Burns y además extienden su contrato por 5 años y un valor máximo de 150 millones con 87.5 millones garantizados. Es que Brian Burns, como él lo dijo, palabras de Brian Burns, están trayendo a un playmaker, sin duda alguna. Austin Ekeler llega a los Commanders por 2 años y 11.4 millones. Bueno, pagar 11.4 millones por Austin Ekeler a mí me parece una ganga. Es que A los jugadores que fueron undrafted, que no los eligieron en el draft, los menosprecian bastante, de verdad, muchísimos. Austin Ekeler vale la pena tenerlo en cualquier equipo y vale la pena pagarle más, de verdad, pero en fin, son los negocios de la NFL. 11.4 millones, 2 años para Austin Ekeler. Jacoby Brissett a los Patriotas, que llega por un año, 8 millones de dólares. Seguramente va a ser el backup del quarterback que vayan a draftear en el pick 3 los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tenemos nuevo running back en Bengals, que después pasó algo espectacular, ¿eh? Decían que habían cortado a Mixon, después no. Zach Moss llega a los Bengals y es el nuevo running back número 1. Joe Mixon hasta ese momento en el papel era agente libre. La noticia de... Bueno, ya les iba a decir la noticia de la semana de Miss Minnesota Vikings, pero no, ahorita les tengo algo espectacular, lo que les dije al inicio del programa. Iniciamos con Aaron Jones, que es la segunda mejor noticia. Aaron Jones, ex corredor de Packers, llega al rival de división, llega a Miss Minnesota Vikings y yo estoy sumamente contento. Si Aaron Jones no se lesiona, es uno de los mejores corredores de toda la NFL, de verdad, 1 año y $7 millones. También Minnesota Vikings ha contratado a Sam Darnold por 1 año y $10 millones, pues como backup, esperemos. Llega también un nuevo quarterback a los Browns, Jameis Winston, por 1 año. Parece ser que Joe Flacco se va a la agencia libre y tenemos al backup de Deshaun Watson. Un problemón que tenía Bengals, y esta es un excelente agente libre. Un problema que tenía Bengals era la posición de ala cerrada. Y yo, como les digo, súper encantado con Brock Bowers. Decía, pues todos necesitan a Brock Bowers. Los Bengals, imagínense lo que sería Burrow y Brock Bowers. Al parecer no están interesados porque están llegando a un acuerdo con Mike Gesicki por 1 año. A lo mejor quieren tener una dupleta de tight ends poderosos, pero no creo. Bengals elige a Mike Gesicki, el ex tight end de los Patriotas, ex tight end de los Miami Dolphins. Ahora jugará con Joe Burrow y los Bengals de Cincinnati. Los Cowboys, por fin, su primer agente libre es... Bueno, ni siquiera fue agente libre, ¿verdad? Su primer movimiento en el offseason. Han extendido a Trent Sieg, su centro. Y bueno, es que todos los equipos por lo menos han hecho un movimiento en estos 2 días de negociaciones de agencia libre, pero lo de Cowboys, que iban a ir all-in, es tristísimo. Ahora sí, Bengals está mandando a Joe Mixon a Houston. Se decía que iba a ser agente libre y no, al parecer fue un trade. Se dice que fue un trade por una séptima, ¿no? Sí, creo que fue un trade por una séptima ronda, así que por prácticamente nada. Joe Mixon, nuevo corredor de Texans, ¿eh? ¿Qué va a pasar con Damian Pierce? Que al parecer están en disgusto, ya no lo quieren tanto. ¿Puede haber un trade? Ojo con Cowboys, ¿eh? Nuevo running back en Cleveland. Los Browns eligen a Nyheim Hines o lo firman por 1 año y $3.5 millones. Kirk Cousins, pues le llega un nuevo, digamos que una nueva arma. No es de lo mejor que podríamos esperar, pero es un arma al fin y es alguien que va a ayudar mucho en el equipo. Ya habíamos mencionado lo de Kirk Cousins, ¿no? Sí, ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado. Un receptor medianamente bueno, Darnell Mooney, 3 años, $39 millones, es bueno. No es de lo mejor, pero es un refuerzo para Kirk Cousins en Atlanta Falcons. La noticia del primer día de agencia libre es la noticia de Derrick Henry a Baltimore Ravens. 2 años, $16 millones. Va a ganar más o menos lo que gana Aaron Jones, 1 milloncito más por temporada. Es que ya tiene 30 años también Derrick Henry, él lo dijo. La edad solo es un número, pero a ver si las lesiones no lo merman. Y en el último año Derrick Henry ya no hizo muchísimo. Eso sí, la dupla Derrick Henry y Lamar Jackson va a ser una cosa espectacular. Nuevo compañero para Travis Kelce, Irv Smith, está firmando con Kansas City Chiefs por 1 año. Este acuerdo de agencia libre me encantó. Linebacker en Pittsburgh Steelers, hablamos de Patrick Queen, 3 años y $41 millones. Excelente jugador, me encantó este agente libre. Daniel Jones tiene nuevo compañero, backup o por ahí competencia. Hablamos de Drew Lock, que firma por 1 año y $5 millones con los Gigantes de Nueva Inglaterra. Otro jugador que hace un cambio de equipo es Gerald Everett, que llega a los Bears por 1 año y va a ser su nuevo tight end junto a Cole Kmet. Nuevo receptor en las Águilas de Filadelfia, están firmando a Davante Parker por 1 año y $4.69 millones garantizados. Filadelfia solo va a tener que pagar 1.2 millones. Los Patriotas estarían pagando el resto del contrato por cortar a Davante Parker. El siguiente jugador, bueno, Minnesota y Houston Texans están haciendo en esta offseason de verdad una mancuerna espectacular, ¿eh? Daniel Hunter, ex defensive end de mis Minnesota Vikings, lo voy a extrañar muchísimo. Llega a Houston, imagínense lo que va a hacer Daniel Hunter junto con Will Anderson, el novato defensivo del año. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué miedo para cualquier quarterback! ¿Eh? Y más para los quarterbacks de la sur de la americana. Texans y Daniel Hunter están llegando a un acuerdo por 2 años y 25 millones de dólares cada año, 50 millones en total. Daniel Hunter merecía este contrato. DJ Dallas en Arizona Cardinals. Trade Diontae Johnson a las Panteras y están cambiando por Dante Jackson a los Steelers. Hay pormenores, como por ejemplo el pick 240 llega a Panteras y el pick 170 llega a los Steelers. Así que las Panteras tienen un nuevo receptor, es bueno. Y los Steelers tienen un nuevo corner, que también es bueno. Yo creo que gana un poquito más Steelers, pero muy parejo este trade. Digamos que parejo tirándole a irrelevante. Patrick Mahomes cambia su salario, como lo que hizo Tom Brady, y ahora gana menos para que le traigan un poquito más de armas. Nuevo tight end de los Patriotas, firman a Austin Hooper por un año y 4.25 millones. Se veía venir, se esperaba, la verdad. Austin Hooper es un tight end que cumple. Y Patriotas es un equipo que lo necesita. Chargers han cortado a Mike Williams. Ojito, ojito con Mike Williams. Liberaron 20 millones en espacio salarial. ¿Quién lo va a contratar? ¿Quién se va a aventar el sueldo de Mike Williams? Kansas City, ojito ahí. Patriotas, ojito con eso, muchachos. Siguiente jugador, el nuevo quarterback suplente de Chicago, Brett Ripien, por un año. Va a ser suplente de Justin Fields, va a ser suplente de Caleb Williams. Va a ser tercer quarterback abajo de Caleb Williams y Justin Fields. No lo sabemos. Hablemos de Jimmy Garoppolo, que han despedido oficialmente. Bueno, Raiders despidió oficialmente a Jimmy Garoppolo, a Brian Hoyer, a Hunter Renfrow y a Jerry Tillery. Y a Jerry Tillery lo agarró Vikingos, Mason Rudolph está firmando con los Titanes de Tennessee. Los Ravens ya no van a contar con Odell Beckham, así que pues ya no lo van a renovar. Va a quedar como agente libre después del 1 de junio. Tenemos otro jugador que ha elegido nuevos horizontes. Hablamos de Calvin Ridley a los Titanes de Tennessee por 4 años y 92 millones de dólares, con 50 millones de dólares garantizados para Calvin Ridley, el receptor número 1 ahora de los Titanes de Tennessee. Una buena arma, interesante, con Will Levis. Jugador que firma por un año y 8.5 millones de dólares, hablamos del linebacker Bobby Wagner con Washington Commanders. Washington Commanders regresa a ser una ofensiva interesante y poderosa, con Bobby Wagner se pone buenísimo. Joe Flacco llega a los Colts de Indianapolis por un año y 8.7 millones de dólares, así que Anthony Richardson tiene nuevo mentor. Trade alert, Desmond Ridder se va a los Cardinals. Al parecer, Jonathan Jones ha dicho que los Falcons están haciendo un trato que va a enviar a Desmond Ridder y a los Cardinals a cambio de Rondale Moore. Pues bueno, Rondale Moore, Darnell Mooney y Drake London. Ya no sabemos si Falcons va a elegir un receptor en su pick número 8 del draft. A lo mejor y sí, no sabemos. Y Desmond Ridder, pues, a competir en Cardinals junto con Kyler Murray. El siguiente jugador es, como les dije, ya no va a necesitar a la cerrada Chargers porque están firmando a Hayden Hurst. Y bueno, ya tienen dos buenas alas cerradas. Yo creo que ya no van a querer a Brock Bowers y más en ese pick número 5. Nuevo trade, Sam Howell a los Seahawks. Los Commanders están mandando a Sam Howell en trade. ¿Qué recibe Seahawks? Reciben a Howell, una selección de cuarta ronda, que es la 102 del draft, y una sexta ronda, la 179. Los Commanders están recibiendo una selección de tercera ronda, la número 78, y una quinta ronda, la número 152. Pues digamos que no es mucho, tampoco es poco, tampoco ha demostrado muchísimo Sam Howell, y al parecer Seattle Seahawks puede tener su plan de quarterback titular por si algo le pasa a Geno Smith o por si ya no lo quieren tener en esa posición. Extensión de contrato para Joe Mixon, 3 años y 27 millones de dólares con Houston Texans. Los Bills están firmando a Curtis Samuel por 3 años y 30 millones de dólares, 10 millones cada año. Por ahí, ojito, porque podría ser que hay un disgusto, Podría ser que Stephon Diggs, receptor estrella de Buffalo Bills, igual y en una de esas lo cambian, Se queda A.J. Dillon en Green Bay. Tenemos nuevo receptor para Kansas City Chiefs y esta es una adición peligrosa, Patrick Mahomes le va a estar lanzando a Marquise Hollywood Brown, va a firmar con Kansas City Chiefs, rapidísimo Hollywood Brown, y si alguien lo puede aprovechar es Patrick Mahomes. Hablemos del trade, de este día. Bueno, fue de ayer oficialmente. Hablamos de Keenan Allen, que se va a Chicago Bears. Los Chargers están mandando a Keenan Allen a cambio de un pick de cuarta ronda. ¿Recuerdan ese pick de cuarta ronda? ¿Recuerdan que les dieron las Panteras de Carolina ese pick de cuarta ronda? Pues bueno, además de un poquito de dinero, pues las Panteras de Carolina le están dando a Keenan Allen, a los Osos de Chicago, en pocas palabras. ¿Qué pasó con ese trade donde consiguieron el primer pick para elegir a Bryce Young? Pues dieron su primera de ese año, su primera del siguiente año. Agarraron a Darnell Wright, ¿no? Si no me equivoco, los Osos. Sí, agarraron a Darnell Wright. Les dieron a DJ Moore, también Tariq Stevenson. Ahora con ese pick de cuarta ronda, Keenan Allen. Tienen una primera y una segunda de este draft. Y la primera puede ser Caleb Williams. O sea, qué demostración, qué masterclass de trades la que nos dio Chicago Bears, ¿eh? Ahora Keenan Allen se va a vestir de naranja con azul, los colores de Chicago. Y el otro trade, bueno, qué trade más espectacular. Mis Minnesota Vikings por fin están haciendo splash. Han hecho un trade con Houston Texans, como les dije, Vikings y Texans parece que no conocen otros números, están llamando entre ellos. Greenard, Hunter, por ahí este trade. Vaya que se están convirtiendo en buenos amigos. Los Vikings hacen un trade con Texans. ¿Qué reciben mis Minnesota Vikings? El pick 23 general, el pick de primera ronda de los Texans y el pick 232. Houston recibe un pick de segunda ronda, el pick 42, el pick 188 de mis Minnesota Vikings y un pick de segunda ronda del 2025. Ahora, mis vikingos de Minnesota tienen dos picks en el primer round del draft, los picks 11 y 23. ¿Agarraríamos a lo mejor que está, a lo mejor disponible, o damos esos dos por un pick 5, por un pick 6 a lo mejor, por un JJ McCarthy? Yo creo que ir por un pick top 3 va a ser muy difícil, prácticamente imposible, pero bueno, a lo mejor y en una de esas, ¿eh? La esperanza no se pierde. Tenemos otras noticias y la más triste de la actualidad, vamos a darla al final, como ya les dijimos. Aaron Donald se retira, pero bueno, tenemos otras noticias. Mike Vrabel se va a los Browns, ahora va a ser el consultor de personal y de coaches de Cleveland Browns. Los Cowboys están cortando a Michael Gallup y también a Leighton Van Der Esch, aunque Van Der Esch lesionado, La penúltima noticia de esta sección, tenemos un último trade, Kenny Pickett a las Águilas de Filadelfia, que recibe las Águilas a Kenny Pickett y un pick de cuarta ronda, y los Steelers reciben un pick de tercera ronda y dos picks de séptima. Pues es como lo de Howell, básicamente, para cerrar, Aaron Donald, como les dije, Aaron Donald elegido pick número 13 general en el draft de la NFL 2014, se retira después de 10 años con un mensaje muy emotivo, con grandes récords, siendo el defensivo más importante de la historia. Yo quiero mucho a Aaron Donald y una vez más le deseamos un feliz retiro. Ahora sí, Aaron Donald se va, se fue de la NFL. Feliz retiro para el número 99 de los Rams, y qué vacío va a dejar en Rams, ¿eh? Si ya necesitaban jugadores después de toda la algarabía que habían tenido en sus épocas del Super Bowl, ahora sin Aaron Donald, pues creo que va a entrar en un tiempo medio oscuro, yo creo, LA Rams. En fin, con esto vamos a terminar la sección de la NFL. Hasta aquí todas las noticias de la agencia libre, y todavía vamos a tener más de cara al siguiente episodio del lunes, y a lo mejor ya vienen trades del draft, se va a poner muy interesante. Hay varios Pro Days, Bonix y Desmond Ridder, iba a decir, Spencer Rattler, ya hicieron sus Pro Days. Bonix no se vio del todo mal, se vio interesante. Ahora sí, vamos a terminar el episodio respondiendo las preguntas que nos hicieron en Instagram. Ay, miren, ahorita salió una noticia en este segundo. Jimmy Garoppolo firma por un año con los Rams de Los Ángeles como el backup de Matthew Stafford. Ahora sí, respondamos pocas preguntas porque ya se nos está alargando también el episodio. Iniciamos con, miren, de NFL, top 3 agentes libres hasta hoy. Ok, vamos a contemplar la situación y el escenario que pueden tener. Para mí, Saquon Barkley a las Águilas de Filadelfia, porque puede ser muy importante. Daniel Hunter a Houston Texans. ¿Y qué otro agente libre podría ser del impacto para mí, de los más importantes? Hijo, es que Joe Mixon me llama mucho la atención también con Texans, por lo mucho que vimos correr a Dameon Pierce y a Singletary. Pues a lo mejor en una de esas también se pone interesante lo de Joe Mixon, pero no, a ver, vamos a ponernos a pensar un poquito. Saquon Barkley, sí, me gusta muchísimo. Podría ser lo de Patrick Queen, ¿eh? Es que de verdad no saben la magnitud de Patrick Queen al llegar a Steelers, pero no, vamos a poner a King Henry con los Ravens, Saquon Barkley con las Águilas de Filadelfia, y ¿a quién más les había dicho? A Daniel Hunter con Houston Texans. Sí, esos son mis top 3 agentes libres en este inicio de offseason hasta hoy. Una más, equipo ganador de la agencia libre. Texans me gustó mucho lo que hizo en agencia libre. Águilas de Filadelfia también me gustó porque creo que no lo mencionamos, pero han firmado a Devin White, las Águilas de Filadelfia, y a Saquon Barkley. Así que Águilas y Texans muy, muy poderosos, ¿eh? Dos de los equipos más ganadores de la agencia libre. Predicción de los 3 torneos de Europa. Esa es una buena pregunta. Vamos a hacer el bracket, vamos a imaginar quiénes clasifican, vamos a iniciar de menos a más, vamos a iniciar con la UEFA Conference League, que ya tiene su sorteo definido, ya tiene los cuartos de final hechos, Victoria Plzen en contra de la Fiorentina, Olympiacos en contra de Fenerbahce, Brujas en contra de PAOK y el Aston Villa en contra de LASK Lille. Pues la ronda del Aston Villa yo creo que es de las más parejitas, ¿eh? No está tan complicado pensar, definir estas fases de Conference League. Yo creo que entre Brujas y PAOK clasifica Brujas, entre Olympiacos y Fenerbahce, este es de los más parejos, creo que clasifica Fenerbahce. Se enfrentaría Brujas en contra de Plzen o Fiorentina, así que me quedo con la Fiorentina y el Aston Villa Lille. Me quedo con el Aston Villa. Así que, si no me equivoco, sería Fenerbahce en contra de Aston Villa y la Fiorentina en contra de Brujas. Clasifica la Fiorentina y clasifica Aston Villa. Y para mí, el campeón de la Conference League es el Aston Villa. Es correcto. Los cuartos de final de la UEFA Europa League. Aquí ya se pone un poquitito más interesante. Milan en contra de la Roma. El ganador de este partido se enfrentaría, o de esta ronda, se enfrentaría al ganador de Leverkusen en contra de West Ham. ¿Y qué equipos, eh? Milan, Roma, Liverpool, Atalanta, Leverkusen, West Ham y Benfica, Marsella. Buenos equipos, buenos partidos, buen nivel. Milan, Roma, creo que clasifica Milan, así que ya está el winner de la clasificación 1 que se enfrentaría a la 3. El de la 3 es Leverkusen en contra de West Ham, vamos con Bayer Leverkusen. Liverpool en contra de Atalanta, clasifica Liverpool, y Benfica en contra del Olympique de Marsella. Este es bueno, creo que clasifica el Benfica, así que se enfrentaría Liverpool-Benfica, Milan-Leverkusen. El Milan-Leverkusen, qué buen partido, qué buena ronda, qué buena eliminación, me voy a quedar con el Leverkusen, aunque aquí ya se pone complicado. Y el Liverpool contra el Benfica, me voy con el Liverpool. Así que la final sería Liverpool en contra de Leverkusen. Qué complicado. Qué difícil. Y además se dice que Xavi Alonso, después de esta temporada, pues suena para dirigir a Liverpool, ¿no? Entonces imagínense que dirija al club al que le ganó la UEFA Europa League o al club con el que perdió la UEFA Europa League. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Yo supongo como campeón a Liverpool. Sí, vamos a poner como campeón al Liverpool sobre el Leverkusen. Podría ser la derrota, la primera derrota de Leverkusen. Ok, y para cerrar la Champions, bueno, Atlético contra Borussia Dortmund, creo que va a clasificar el Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain en contra del Barça, creo que clasifica. Qué difícil. Creo que clasifica el Paris Saint-Germain. Me duele decirlo, pero creo que clasifica PSG. Aunque Barcelona tiene la capacidad. Como les dije, este es de los más parejos. Y vamos con PSG, vamos a mantenerlo. Bayern en contra del Arsenal. ¡Qué difícil! Clasifica Bayern München y Real Madrid en contra de Manchester City. Este es complicadísimo. Tiene que salir en un excelente, excelente momento el Real Madrid. Pero hay que ser muy sinceros. Hoy Manchester City está jugando espectacular. No está teniendo el mejor de sus torneos, como les dije en la sección de Champions. Pero hay que ser muy sinceros. esta podría ser la clasificación de Manchester City, así que por el momento vamos a darle la clasificación al City. En semifinales, Bayern München en contra de Manchester City clasifica al City, PSG en contra del Atlético, del Dortmund, sí, vamos a seguir confiando en el Dortmund, PSG en contra de Dortmund, clasificaría el Paris Saint-Germain. Y en la final, pues sería una final PSG en contra de Manchester City. Y gana Manchester City. Sí, la verdad es que es candidato a ser campeón el Manchester City, sin duda alguna. Pues ahí están mis predicciones de los tres torneos europeos en la UEFA Champions, la UEFA Europa y la UEFA Europa Conference League. Vamos a responder otra pregunta. Opiniones, opinión, análisis del sorteo Champions. Bueno, pues ya lo hicimos. La verdad es que de un lado vemos el bracket más fácil, yo creo que es un camino sencillo para el Barça, para todos los aficionados del Barça, que es una de las grandes incógnitas que siempre pues existen año con año, qué pasará con el Barcelona. Y del otro lado, pues es de donde va a salir el campeón. Si Real Madrid elimina a Manchester City, Real Madrid se convierte en favorito. Si Manchester City elimina a Real Madrid, Manchester City es favorito. Y el segundo favorito para mí es el Bayern de Múnich. Entonces, pues de ese lado del bracket va a salir el campeón. Vamos a responder otra más. Déjenme buscarla porque aquí estaba la de la selección. Es correcto. ¿Cambios que harías en la convocatoria de la selección mexicana? Cambios que haría. Vamos a analizar la convocatoria de Jimmy Lozano de cara a la Nations League. Porteros: Julio González está bien. Ángel Malagón está perfecto. Memo Ochoa, pues creo que está impuesto. Edson Álvarez, defensa central. Medio centro defensivo, está bien. Julián Araujo de Las Palmas, me parece bien. Gerardo Arteaga, pues correcto. Jesús Gallardo, no me parece tan malo. César Montes, tan malo en este torneo. César Montes es lo que tenemos. Chiquete Orozco, Eric Aguirre y Jorge Sánchez. ¿Por qué no llevar a Rodrigo Huescas en vez de Jorge Sánchez? Ni siquiera está jugando Jorge Sánchez, pero bueno. Johan Vázquez del Genoa. Uriel Antuna, ya vamos con los mediocampistas. Que Uriel Antuna, sin problema alguno, ¿quién lo iba a pensar? Podría ser el mejor jugador de este torneo, Ojito con Uriel Antuna, que lo está haciendo excelente bien en Cruz Azul. Excelentemente bien. Roberto Piojo Alvarado de las Chivas, otro jugador que lo está haciendo muy, muy, muy bien. Luis Chávez del Dinamo, también me parece bien. Orbelín Pineda, Luis Romo, Charlie Rodríguez, más que merecido. Eric Chiquito Sánchez, más que merecido. Santiago Jiménez, Chucky Lozano, Henry Martín y Julián Quiñones, el nuevo mexicano, México-colombiano. Pues qué bueno que no llamaron a Raúl Jiménez, la verdad. Los cambios que yo haría sería sacar a Jorge Sánchez, meter a Rodrigo Huescas de Cruz Azul. ¿Y quién más está teniendo un excelente, excelente torneo? Porque la verdad es que no me parece mal la convocatoria, Si muchos se quejarían, o ya he visto que muchos se están quejando de Guillermo Ochoa, que está teniendo un terrible momento, pero no hay de otra, Memo Ochoa en la selección es completamente diferente al de clubes. Y es la experiencia, es el capitán, así que lo veo con justificación el llamado de Memo Ochoa. Y también, por favor, los patrocinadores. El único cambio que haría sería el de Jorge Sánchez, por Rodrigo Huescas. Y ya si nos vamos a analizar un poquito más a fondo la convocatoria, ¿quién sería mi once titular? Porque México tiene dos partidos de la Nations League. Ahorita les vamos a llevar hasta sus oídos quiénes son estos partidos o cuáles son estos enfrentamientos. ¿Ya será con nuevo uniforme? Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no, pero bueno, ya se estrenaron también los uniformes de la selección mexicana de cara a la Copa América. Creo que no los van a estrenar todavía, pero no estoy seguro, Pues el blanco bonito, el negro con rosa, pues medio parece sandía, no me gustó tanto. Se enfrenta México a Panamá, la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Es único partido. Y después tenemos el 31 de mayo, todavía el siguiente partido, Bolivia en contra de México, el México-Uruguay, el México-Brasil, y ya se viene la fase de grupos de la Copa América, que se enfrenta a Jamaica, Venezuela y a Ecuador. Nada más es para un partido, es la semifinal, y después obviamente se agenda la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Panamá en contra de México el jueves 21 de marzo a las 8:15 de la noche, horario de la Ciudad de México. Pues digamos que no se necesita mucho, ¿no? Para el llamado. ¿Quién sería mi cuadro titular? Yo sí pongo a Memo Ochoa porque se necesita garantía, y en selección por lo menos Memo Ochoa sí es garantía. En la central pongo a César Montes junto con Johan Vázquez. Del lado izquierdo, entre Gerardo Arteaga y Jesús Gallardo, les voy a ser bien sincero, ando eligiendo a Chiquete Orozco, ¿eh? Pero bueno, meto a Jesús Gallardo. Del lado derecho, vámonos con Julián Araujo. En el medio campo metemos a Edson junto con Charlie, sí, junto con Charlie Rodríguez. Por delante de ellos, Chiquito Sánchez. Mis extremos serían de un lado Uriel Antuna, del otro Irving El Chucky Lozano, y el centro delantero Santiago Jiménez de Feyenoord. Ese sería mi once titular de la selección. No es una sorpresa, lo hemos dicho muchísimas veces y sigo firme en esa decisión. Vamos a responder una pregunta más ya para ir terminando el episodio. ¿Gastar poco dinero en muchos jugadores o mucho dinero en un solo jugador? Bueno, depende de la situación, depende del equipo y depende muchísimo del deporte, porque aquí no me estás especificando nada. De fútbol, pues les digo, depende de la situación del equipo. Si eres las Águilas del América, si eres Tigres, pues yo gastaría mucho en un solo jugador porque ya tienes plantel. Si eres Puebla, pues hay que tener profundidad, ¿no? O sea, hay que gastar a lo mejor unos 15 millones si tienes el presupuesto en unos 6, 7 buenos jugadores de medio pelo, por ahí de 2 millones de dólares, y no te gastas los 15 millones, los 12 millones en un jugador estrella. Y Puebla tendría un poquito más de nivel, pero si eres un equipo grande, y creo que pasa lo mismo en realidad en la NFL, ¿eh? Si tienes, como las Panteras de Carolina, muchos huecos que llenar, no puedes firmar a jugadores de 5 años y 180 millones. Evidentemente no, porque te vas a quedar con huecos en posiciones importantes. Firmas a varios de medio pelo, 3 años, 20 millones, firmas a varios, te armas de buen depth chart y empiezas a ir de menos a más. Así que la respuesta sería ambas: gastar poco dinero en muchos jugadores si eres un club limitado, si eres una franquicia, hablando de la NFL, que necesita profundidad, y gastar mucho en un solo jugador si eres las Águilas de Filadelfia, si eres Kansas City, que ya tiene grande plantel, y bueno, si tuvieran un receptor de la talla de Keenan Allen, si hubieran ido por Keenan Allen, qué cosa más espectacular. Pero en fin, esa sería la situación. Si eres América, si eres Tigres, si eres Real Madrid, si eres Manchester City, Bayern München, gastas mucho por un solo jugador. Si eres el Juárez, gastas poco, pero en muchos jugadores. Con esto vamos a terminar el episodio número 318 de su programa. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales: arroba Ricardo-Cerón-en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Disfruten muchísimo de lo que se viene en el deporte. Tenemos ya las finales de Indian Wells. Ya no sé si ganó Carlitos Alcaraz. Se enfrentaría a Alcaraz Medvedev. No estoy completamente seguro porque, para los que no supieron, se suspendió el partido de Carlitos Alcaraz porque llegó una plaga ahí de mosquitos. Vamos a confirmarlo. Sí, le ganó Carlos Alcaraz a Sasha Zverev 6-3 y 6-1. Qué dominio completo de Alcaraz. Tenemos semifinales, se me estaba olvidando. Jannik Sinner en contra de Alcaraz y Tommy Paul en contra de Medvedev. La final yo creo que va a ser Medvedev en contra de... Aquí es una excelente pregunta, ¿es Sinner o Alcaraz? Yo creo que sería Alcaraz. Y en el femenino tenemos la semifinal Iga Swiatek en contra de Kostchuk. Va a ganar Iga Swiatek. Y Coco Gauff en contra de Maria Sakkari. Ustedes se preguntan, ¿y cuándo perdió Arina Sabalenka? ¿Contra quién perdió una de las grandes candidatas a ser campeona de este torneo? Pues perdió en octavos de final en contra de Emma Navarro 6-3, 6-3, y en el último set, o en el tercer set que era definitorio, 6-2 para Emma Navarro. Qué partidazo, ¿eh? Y después Emma Navarro pierde ante Maria Sakkari después de haber ganado el primer set 7-5. Qué cosas nos da el tenis. Yo creo que clasifica a Iga Swiatek y Coco Gauff a la final del Masters de Indian Wells. Ahora sí, con esto vamos a terminar el episodio número 318. Yo les mando un fuerte abrazo. Bye.